comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves en este programa de la otra cara de la moneda a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Bueno, habíamos quedado en el programa pasado en el tintero. Se nos quedó en el tintero conversar con quién vamos a conversar hoy día. Y nos atrasamos en llegar a la radio encima porque justo nos llegó de vuelta de una tremenda expedición de 80 días una ex habitante del Valle de Chacabuco. Justamente íbamos a hablar del Parque Patagonia, del libro del Parque Patagonia con nuestra entrevistada de hoy, y nos llega una ex habitante del Valle de Chacabuco. Es como insólito, ¿va? Pero bueno, esta es otra aventura que vamos a tener que contar más adelante. Bueno, vamos a conversar hoy día con Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile, ex Tompkins Conservation, quien desde 1995 está trabajando ahí con Tompkins. Yo la conocí ahí en la calle Buin, en Puerto Montt, ahora están en Puerto Varas. Y tenía un rol central en la creación de 7 parques nacionales nomás y la expansión de otros. Y en el libro este que vamos a conversar ahora, ella tiene un capítulo también. Se llama Las comunidades y sus parques, la naturaleza como patrimonio del espíritu. Y la idea es vincular a las comunidades con los territorios a través de la belleza. Entre otras cosas, dice en su artículo que la conservación es una inversión. Y he estado participando en 4 millones de hectáreas al SNASP. He estado aportando Tompkins Conservation con Carolina ahí, siendo parte de esto. Hola Carolina, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Peter, ¿cómo estás?
Qué bueno.
Estamos ya juntos. Yo me sé que la otra vez no llegué yo por el tema de que hubo un corte de luz y ahora me estaba ya poniendo nervioso donde no te escuchaba.
Sí, es que yo me atrasé un poco por lo que te estaba contando. No sé si me escuchaste.
Ya. Sí, escuché todo. Escuché
ya
todo.
Yo te veo a ti, pero tú no me ves a mí, así, pero yo te escucho.
Exactamente.
Ya. Bueno, ya te presenté, ya te había presentado la semana pasada. Oye, la semana pasada conversamos con Ervin bastante del tema, así que tenemos terreno adelantado. Ervin no va a estar hoy día porque aprovechó de hacer otras cosas, dijo, ya conversé de eso. No, Ervin anda haciendo trámites ahí en Puerto Aysén. Pero así que vamos a conversar entre los dos nomás. Bueno, más encima con la llegada de la Isaura Martínez, que fue alumna ahí de la escuela en Valle Chacabuco. Po. No sé si te acuerdas de ella. Una chicoca, pero no creo que te acuerdes. No, hija de Matías Martínez y de la Carla Roja.
Ya, perfecto. No, yo no me acordaba de...
Ya,
de ella,
la Isaura andaba en un curso NOLS, de esos que usan dos meses y medio nomás. Viene
para
llegando.
Para los valientes.
Sí. Bueno, entremos al tema ahí. Vamos a mostrar el libro, ¿eh? Y ya lo había mostrado el otro día, hasta con foto. Entonces, cuéntanos, Carolina, a ver, un poco la historia del por qué. Tu involucramiento en lo del Parque Patagonia, que Parque Nacional Patagonia, que tengo entendido, esto demoró creo que 14 años desde que los Tompkins compraron la estancia hasta llegar a ser parque, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, Una manera de entenderlo es que, bueno, los Tompkins llegaron a Chile, sobre todo Douglas, que llegó antes que Chris, en el año, Douglas venía por muchos años, pero llegó en el 91-92 a Chile, ya como para instalarse, y ahí empezó con esta mirada, digamos, de la conservación a gran escala, ¿no? Que es lo que llevó a crear todos esos parques que tú nombraste. En realidad, la donación que ha hecho Tompkins Conservation a Chile son 507 mil hectáreas que han gatillado 4.5 millones de hectáreas de protección. Porque cada vez que nosotros hacemos un parque, buscamos terreno estratégico, una vez más, que sean de gran escala, porque sabemos que ahí es donde se dan los procesos evolutivos y es necesario para asegurar la vida en el futuro, pero buscamos terrenos también que estén, buscamos también en terrenos públicos, que estén aledaños, de manera de poder crear un parque incluso más grande, no solo con lo privado, sino que siempre en un esfuerzo público-privado. Entonces, por eso es lo que donamos más lo que gatilla en conservación. En el caso del Parque Patagonia, efectivamente la estancia la compramos en el 2014, pero en el caso del Parque Patagonia, Parque Nacional Patagonia hoy día, y en el caso del Parque Nacional Pumalinda de las Tompkins, en esos dos parques nos demoramos mucho más años que los otros, porque esos dos parques nosotros los desarrollamos con 100% de la infraestructura de uso público y los donamos una vez que habíamos terminado de desarrollar esta infraestructura de acceso público, me refiero a los campings, a los senderos, a los portales, a la oficina para CONAF, a todo lo que es necesario para administrar un parque. ¿Y por qué hicimos esto? Porque como que voy contestando varias de las preguntas que tú hiciste inicialmente. Hicimos esto porque nosotros hemos querido probar que cuando uno invierte en los parques nacionales y hace un parque nacional de primera, ¿no?, logras varias cosas. Uno, tú logras conectar a las comunidades aledañas y a la gente en general con este patrimonio natural. Un parque sin acceso, es difícil de hacer esa conexión, y esa conexión es fundamental porque tú quieres proteger un territorio y lo proteges a través de conocerlo, y cuando lo conoces lo amas, ¿no? Y al final te transformas en un activista por ese territorio, en un protector, en un guardián, y cuando pase algo, que siempre pasa algo, y eso lo sabemos, ¿no, Peter? Esa gente va a estar movilizada, nosotros vamos a estar movilizados, ¿cierto?, en torno a esta protección. Entonces ahí se mezclan hartos elementos de por qué hemos hecho parque. Uno, porque es una estrategia que ha funcionado en Chile. Otro, porque cuando tú inviertes en ellos pueden ser motores de economías locales, y eso el Parque Nacional en Estados Unidos lo tiene súper documentado, y porque es nuestro tema, ¿no?, tratar de contrarrestar la gran crisis de biodiversidad y hoy día la crisis climática. Entonces, por eso se demoraron tantos años en crear el Parque Nacional Patagonia, 14 años, y porque fue quizás el mayor proyecto de rewilding que hemos visto acá en Chile, porque fue la transformación de una estancia ganadera en un parque nacional. Y eso requirió una disminución progresiva de las 30.000 cabezas de ganado que estaban cuando lo compramos, y además justo llegaron las pariciones, y eso fue muy progresivo, por supuesto. El desmantelamiento de cerco, la vuelta de la estepa patagónica y con ello los guanacos, y nosotros, entre tanto, empezando con los monitoreos de las distintas especies que estaban muy débiles en el parque, como son los huemules, los charitos, los ñandú. Entonces, es un proceso largo, ¿no? Y entre medio esto de ir construyendo la infraestructura de acceso público para donarlo como un parque full funcionando.
Sí, pues, me consta de que tanto el lugar es una maravilla, es el lugar con mayor biodiversidad terrestre de Aysén, o sea, ameritaba hacer parque, más valía ir a protegerlo rápidamente. Súper importante, que estaba degradado, lo estaba, aparentemente, por lo que yo sé, la estancia no era rentable tampoco. Entonces, bueno, convirtámoslo en estas virtudes que tiene Aysén, Aysén Reserva de Vida. Y lindo regalito que nos hicieron a los chilenos los Tompkins. Bueno, tú recordarás que no les creían mucho, ni con Puma Lincoln, ni acá. Las especulaciones abundan, para eso somos re buenos en nuestro país, en andar inventando cuentos y armar campañas maliciosas. Uf, ¿para qué te digo? En ambos casos hubo unas bien terribles, que las vemos hoy en día con la salmonicultura. actúan de la misma forma. Son realmente siniestros esta gente. Bueno, la cosa es que tenemos un maravilloso parque con maravillosas construcciones, camping, de todo, hasta puente, lo cual es insólito. Yo me acuerdo que cuando el director de CONAF de aquel tiempo decía, no, esta cuestión no amerita parque, está demasiado degradado. Y vayan a mirar ahora, los guanacos que están ahí al lado del restaurante, uno se anda tropezando con la fauna. Los huemules también están bastante bien, los pumas se pasean por el camping, lo cual no creo que les parezca muy entretenido a los campistas. Se asustarán.
Bueno, ahí es súper importante. A ver, lo que pasa es que, aparte de crear el parque, aparte de trabajar con las distintas especies, lo que uno quiere transmitir con este trabajo, porque este trabajo le lleva mucha educación pública, sí, como todo el tipo, como todo el trabajo de conservación, y uno lo que quiere transmitir ahí es que cuando yo veo un puma en un territorio, tengo que estar feliz de que ese puma, porque me está indicando que ese puma está en su máximo estado de salud, porque tiene su predador tope, tiene su puma. Tiene, entonces nosotros decimos, ese ecosistema seguramente está en equilibrio. Ahora, ¿qué es súper importante acompañar con eso? Es cómo nosotros transmitimos ese mensaje a través de educación pública, de cómo uno se comporta, digamos, cuáles son las precauciones a tomar, la forma de comportarse cuando uno está en un espacio que convive con otras criaturas. Uh-huh. Y yo creo que ese es parte de nuestro trabajo también, de colaborar, y de hecho tenemos nosotros, seguimos monitoreando, hacemos todo el monitoreo en colaboración con, digamos, en una colaboración con CONAF, con el SAR, pero muy enfocado hoy día, cuando nosotros partimos con la transformación de la estancia parque, estaba muy enfocado el puma en cuál iba a ser su patrón alimenticio una vez que se fueran saliendo fuéramos sacando las ovejas, ¿cierto? Mm. Porque también había mucha especulación de lo que iba a pasar, que sé yo, que iban a comerse ovejas de otro, etcétera.
Los leones de Tompkins, le llamé.
Claro, como todo se fue haciendo en forma, también queríamos ver cuál iba a ser el impacto, ¿cierto?, en el huemul. Pero al ir desmantelando los cercos, a ir sacando las ovejas, empezó a volver la estepa patagónica, y esto lo estoy contando súper simple y resumido, pero eso es como sí. El proceso. Vuelven los guanacos, que son bien exhibicionistas, y el puma, su patrón alimenticio es principalmente el guanaco. Ajá. Hoy en día que tenemos un ecosistema más equilibrado, que está esa estepa, que como tú decías, prioridad de conservación para Chile y para Aysén, digamos, el Valle del Chacabuco, por el tipo de ecosistema que tiene la estepa patagónica, hoy día, en el fondo, todo el foco que tenemos con el programa de monitoreo de puma es puma uso público. Mm. Es decir, ¿cuál es la interacción? Y en ese caso hemos hecho grillas en conjunto con AF, de dónde ponemos las cámaras, para saber, recaudar más y más información, cuál es el tránsito de los pumas, los horarios, los sectores preferidos, y eso va en correlación de la educación que tú le das al visitante al parque. Uh-huh. Sí. Estas cosas son una historia en desarrollo que siguen sucediendo.
Bueno, a todo el mundo le consta que los pumas, está el trazado ahí, el mapa satelital, donde andan los pumas, o sea, no andan precisamente... Claro. En el resto de la región comiéndose las ovejas como querían hacer creer. Ahora último como que se calmaron los ánimos ahí, ¿eh? Bueno, Carolina, vamos al libro.
Vamos al libro.
El hermoso libro que lo tenemos aquí, porque es que para que lo vean los que quieren ver el Facebook. El libro se demoró 5 años en salir también, o sea... yo lo cuento porque para que se den cuenta que no es llegar y crear un parque nacional así nomás y después escribir el libro así nomás, total, vamos a escribir un libro. Es un tremendo trabajo, es un libro de gran formato que debe tener un costo más o menos grande. Yo al menos mi libro El Backer no era como a este formato. No tendría cómo haberlo financiado con fondos regionales menos. Bueno, entonces, ¿por qué los libros y qué es lo que hay en el libro y cómo fueron los lanzamientos?
Ya, mira, Yo creo que ¿por qué el libro? Bueno, esto viene de Douglas, ¿no? Y no, esto sí. Es una serie de libros. Douglas decía que una foto habla más que mil palabras, y en eso enfocó no solamente su serie de libros sobre las áreas de conservación que hemos ayudado a crear Chile o Argentina, sino que también en temas como, digamos, los animales en la cría de animales en confinamiento, los el uso de digamos, de todos estos vehículos cuatro ruedas y el impacto que tiene en el territorio, qué sé yo, los tengo todos acá en mi oficina, digamos, la tragedia del bosque chileno, libros en energía, es decir...
Yo he participado en varios.
¿Ah?
Que yo participé en varios, en tres.
Exactamente. Sí. Entonces, los libros es porque las fotos hablan, y tenemos lo de los parques nacionales, que es lo que nos convoca hoy día, que son preciosos, que son un testimonio, digamos, que uno quiere... compartir, en este caso, con la ciudadanía, pero también con los tomadores de decisiones, porque nuestro trabajo como Fundación Rewilding Chile, Legado Tompkins Conservation, es la visibilización de los parques nacionales como una estrategia fundamental de conservación a gran escala en Chile. Uh-huh. Y eso es lo que el libro trata. Ahora, cuando uno va al contenido, si vamos primero al último al contenido, pero primero a los lanzamientos, hicimos el primer lanzamiento en Cochrane porque fue, digamos, y siguen siendo los vecinos más cercanos al Valle Chacabuco, ¿no? Hoy día el parque es mucho más grande, llega hasta Chile Chico, y ya vamos a hacer un lanzamiento en Chile Chico en mayo, pero hoy día, y cuesta más llegar a Chile Chico que a Cochrane, entonces, pero de todas maneras vamos para allá, lo tenemos programado para mayo, pero lo hicimos en Cochrane porque ahí está, y mucha gente que trabajó en el parque todavía vive en Cochrane. Sí, pues. Entonces, cuando hicimos el lanzamiento, que fue abierto, o sea, fue igual que en Coyhai, que una parte invitada, una parte abierta a la comunidad, se llenó el lugar, el centro cultural, que nos cooperó en todo, muy amables. Fue súper lindo cuando la Cris habló, porque dijo, yo estuve hace 14 años llorando, la Cris se le caían las lágrimas, estuve hace 14 años acá y todos ustedes no nos querían, y hoy día nos quieren, y esa transformación cultural de la mirada de la naturaleza y de la mirada de la conservación es muy fundamental en este trabajo que han liderado los Tompkins y que hoy día nosotros continuamos. Fue muy emotivo. Bueno, la Cris, te digo que quedó con la mano en la mano de tanto firmar libros ahí. Y de ahí, la idea era parar en Coyhaique y hacerlo ahí, pero tuvimos que irnos a Santiago porque era la firma del protocolo del próximo parque que estamos haciendo, que es el Parque Nacional Cabo Froward, y que es el primer parque que hacemos como Fundación Rewilding Chile. Así que no nos podíamos perder esa firma de protocolo en Santiago. Pero bueno, han sido muy emotivas, muy emotivos los lanzamientos, en Santiago también, aprovecharon de venir varios de los escritores. ¿Por qué se demoró tanto? Porque partimos ante la pandemia, y así como anécdota, porque hay que hablar cosas simpáticas, bueno, no sé si es simpático, pero los editores fueron mexicano, una empresa mexicana, porque había ayudado a hacer otros libros, Antonio Vizcaíno, el fotógrafo que fotografió entero muchos de los libros, que ya falleció, que en paz descanse, sí, trabajaba con esta empresa, y a ellos les cayó un rayo, en la oficina, y se borró todo, y hubo que partir de cero con el libro. Entonces, eso, la pandemia, el rayo, después, ¿para qué te digo nada? La editora tuvo un accidente bien importante. O sea, fueron tantas cosas que por eso 5 años. En general uno se demoraría 2. Más todos los años de fotografía, que por supuesto son anteriores a eso. Así que hubieron muchos factores que hicieron que nos demoráramos mucho en el libro. Y creo que la selección de los artículos en el libro, para mí es como una, como diría yo, bien simple, como una clase de ciencias naturales, ¿no? Porque está todo lo que uno quiere saber del territorio, quiere saber la historia de ese territorio, no solamente como de la parte naturaleza, pero también de la parte cultural, del rol fundamental que tienen las comunidades, digamos, en todo lo que uno hace, porque los problemas que tenemos al final del día son ecosociales, porque tienen que ver con nosotros como sociedad, con el patrimonio. Entonces tenemos que todos estar involucrados en este emprendimiento de proteger lo nuestro, ¿no? Y de lograr eso. Entonces creo que el libro es bien entretenido, o sea, porque uno dice, uy, qué harta lectura, pero es bien entretenido, describe muchos aspectos del parque, de su creación, de su transformación de estancia parque, del trabajo con las comunidades, de la historia de lo que fue Patagonia sin represas y cómo esa lucha épica del movimiento ambiental chileno hace que hoy día tengamos esta ruta de parques y que no haya cambiado esa fisonomía para siempre. Entonces creo que el libro es muy, muy, muy instructivo en ese sentido. Uno aprende mucho al leer los distintos artículos. A mí, por lo menos, me gustó mucho.
Yo, a mí también, está hermosísimo. Bueno, como típico libro Tompkins, belleza, muy preocupado de las fotos bonitas, ¿no? Bueno, aquí en Coyhaique fue apoteósico también el lanzamiento. Está lleno el centro cultural, que te digo que cuesta harto llenarlo. Pocas veces se llena. Bien difícil. Yo no sé cómo lo hacen ustedes para llenar el centro, pero a lo mejor era el tema. Oye, y igual me llamó la atención que en Cochrane hubo 150 personas. Eso es, pero increíble, juntar 150 personas en Cochrane. Uf. Habitualmente tú juntas 30, 50 como mucho, pero 150 es mucho. Entonces, es porque realmente les interesaba. Oye, tanto que entendí que se acabaron los libros, oye, y que era un montón de gente sin libros, estaban repicados.
Bueno, estamos ahora en eso. Estamos ahora precisamente acá en la oficina, estamos haciendo el barrido de toda la gente que faltó y que las teníamos porque... Y empezando a hacer los despachos a Coyhaique, los que faltaron a Cochrane y los que faltaron en Santiago. De todas maneras, que en Santiago fueron como 200 personas, estuvo bien bonito también. Y solo decir que bueno, creo que el legado de Doug y Chris es lo que convoca, ¿no? Es más, la acción que ellos tuvieron en el territorio, que si regalamos o no regalamos un libro, creo que es parte de una historia fundamental de la protección en Chile, de la conservación y este cambio cultural que se está dando en torno a la conservación, lentamente, pero que se está dando, y creo que Douglas ahí y la Cris han jugado un rol fundamental. Entonces yo creo que eso es lo que convoca. Y el libro es un regalo de la Fundación Tompkins para todos los ciudadanos de Chile, así que para todos los ciudadanos que estuvieron en los lanzamientos, por lo menos. Y por último, te quería decir
regalo,
que
de la belleza.
Es un tremendo regalo. Y lo otro que te quería decir así es que creo que tú tocaste el tema de la belleza. Para Douglas Tompkins, la belleza era su motor de vida y era lo que le informaba, porque es la belleza en un sentido muy fundamental, muy, muy profundo. Y para él, la belleza era lo que le informaba sobre el estado de los ecosistemas. Y siempre decía: si se ve bien es porque está bien, y si se ve mal es porque está mal. Entonces ahí es donde venían las acciones de restauración o de rewilding y cómo en el fondo abarcaba el trabajo en el territorio.
Bueno, como tú sabrás, yo soy arquitecto, o sea, estoy ligado a ese tema de que las cosas se vean bien, ¿no? Lo que se ve bien está bien. Pero tampoco había caído en esto de la importancia de la belleza como lo planteaba Doug, y para mí también fue un aprendizaje súper grande, que fue uno de los legados personales que recibí de Doug también. La belleza como parte de la ética. La vida es bella, dijo. cuando es bella la vida es porque está todo bien. Y cuando no es bella es porque está fallando la cosa, ¿no? Entonces es como bien lógico, además, el tema. Lindo tema para estar filosofando su buen rato.
Te voy a mandar un libro de regalo que hicieron después que se murió Doug, que se llama On Beauty. Porque eso es como la mirada profunda sobre la belleza que tenía Doug, así que te lo voy a hacer llegar.
Qué bueno, ya, pues. Muchas gracias. Fascinado. Oye, nos quedan 4 minutos de programa. ¿Qué se nos ha quedado en el tintero, Carolina, que haya que decir todavía?
A mí, o sea...
De tu artículo sobre las comunidades, ponte tu...
Es que yo, como te decía, nosotros desde que empezamos, y yo estoy desde el comienzo en el trabajo con los Tompkins en Chile, nuestro trabajo comunitario o nuestro trabajo con nuestros vecinos en realidad ha tomado distintas formas. Es decir, desde que recorríamos las escuelas rurales de Palena con obras de teatro, con contenido medioambiental, o haber recorrido esas mismas escuelas a ayudar a la gente a hacer huertas orgánicas, invernaderos con orgánicos, de manera de que hubiera un acercamiento a la ecología mediante tu primer contacto, ¿no?, que es la comida también, de haber hecho festivales folclóricos en Chiloé continental para arraigar o inculcar la cultura, el orgullo de lo nuestro, buscando siempre, digamos, esa motivación, buscar en la gente despertar ese sentido de apropiación y del amor por el territorio. Y creo que nuestro trabajo a lo largo de los años ha ido tomando, y hoy día nuestro trabajo con las comunidades tiene una forma concreta, que es la educación ambiental, y en una segunda etapa el emprendimiento económico por la ruta de los parques. Pero estamos convencidos de que una comunidad, y a eso nos incluimos nosotros, estamos convencidos que nosotros como comunidad aledaña a un parque, cuando conocemos su medio ambiente, cuando entendemos sus dinámicas, lo respetamos, lo amamos, lo apreciamos y lo vamos a querer cuidar por siempre. Y nosotros vamos a ser los guardianes de ese territorio. Entonces, ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que nosotros nos guía en relación. Creamos parques, restauramos poblaciones para que poblaciones que estén en un estado viable, ¿cierto? Queremos poblaciones viables y luego queremos comunidades conectadas. Y ese es el trabajo que nos mueve, y los invito a todos a seguir apoyando a Rewilding Chile como un legado del trabajo de los Tompkins.
Uh-huh. Oye, ¿cómo está la Chris? Recién contabas que se había emocionado ahí en Cochrane, no era para menos, es increíble porque tiene más de 70 años, Chris, y todavía anda chicha fresca metido en estas cosas, ¿eh? Entonces es como notable. Y sigue con proyectos, qué bonito eso, ¿no?
Sí, la Chris básicamente, ella es, o Tompkins Conservation, hacen un trabajo de apoyo a Rewilding Chile y a Rewilding Argentina. Yeah. Ese es como su foco, que estas dos fundaciones legados puedan conocer a todos los que tengan que conocer, crear visiones de largo plazo que sean viables y que sean factibles y que sean audaces y ambiciosas. En eso es lo que nos apoya la Cris, no en el diario vivir. Pero te cuento algo como para ir cerrando, porque quedan un par de minutitos lindos. La Cris está ahora en Stanford y yo me voy mañana, porque en Stanford el lunes, que es el Día de la Tierra y que es el día más antiguo de tantos días que se celebran hoy día, viene de los años 70, uh-huh. Que tanto nos importa hoy en día, se inaugura la biblioteca, el archivo, digamos, de Douglas y Christine Tompkins en la biblioteca de Stanford. Entonces, la idea es promover, digamos, la investigación en el Cono Sur, en la Patagonia chileno-argentina, es promover estos vínculos académicos, pero que también el público en general tenga acceso, digamos, a todos estos 30 años de historia de creación de áreas silvestres protegidas para el bien de todos los ciudadanos de Chile o de Argentina, en nuestro caso. Así que en eso vamos a estar el lunes en Stanford University.
Qué hermoso, ¿eh? Y de parte de dos personas que nunca estuvieron en la universidad. Entonces,
la que sí fue.
Es notable que la universidad reconozca que haya gente que, sin estar estudiando en su universidad, también son valiosos, ¿no? Y sí, que hacen maravilla, y no son los únicos, por supuesto, pues hay miles. Oye, exacto. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿No se te queda nada urgente más que decir?
Nada, pues saludos a todos los coyaiquinos, a todos los ciudadanos de Aysén Reserva de Vía.
Muchas gracias. Gracias por tu palabra también. Que te vaya bien en los estados juntos, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Chau.
Chau a ti también, que estés súper.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.